Estás escuchando las noticias como son.
El 13 de julio de 1994, un remolcador llamado 13 de marzo salió de Cuba con un grupo de hombres, mujeres y niños. Frente a las costas de La Habana, fue hundido.
Con chorros de agua fueron arrancados los niños de los brazos de sus madres. Poco a poco cayeron al mar. Muchos corrieron hasta la bodega del remolcador, en un esfuerzo valiente, pero inútil, por salvarle la vida a sus hijos.
¿Cómo sucedió todo? ¿Conocían las autoridades cubanas los planes de estas personas? ¿Dónde están los restos mortales de los que murieron el 13 de julio?
Bienvenidos a este programa especial, La historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Les hablamos
José Luis Ramos
y Amado Gil.
En el remolcador 13 de marzo, en la madrugada del 13 de julio, trataron de escapar de Cuba 68 personas.
El grupo zarpó a unos 300 metros de la capitanía del puerto de La Habana. La embarcación bordeó despacio el área de regla, en silencio, para que nadie sospechara que se trataba de una fuga.
Jorge García Mas perdió en la tragedia 14 familiares. Un hombre al que le sobrevivió una hija y hoy nos cuenta.
La cifra total de viajeros a bordo del 13 de marzo aquella noche eran 68 personas. De ellas sobrevivieron 31 y desaparecieron 37. De los 37, 10 eran niños. La más pequeñita, Helen Martínez Enrique, tenía 5 meses y medio solo. Y el mayorcito de los niños, 12 años, que es Eliezer Suárez. Uh-huh. Naturalmente, quizás la cifra de niños puede aumentar si consideramos aquí en Estados Unidos la mayoría de edad, hasta que cuál es el límite. Pero en Cuba, de acuerdo al carnet de identidad, la persona alcanza su mayoría de edad a los 16 años. Es decir, de 0 a 16 años hay 10 niños desaparecidos en el
ya,
suceso.
Sí, eso quizás porque aquí en Estados Unidos también la mayoría de edad es los 21 años. Quizás por eso a veces los números cambiaban. De todas maneras, creo que vale la pena esta aclaración. 68 viajeros en total, 37 desaparecidos, de ellos 10 menores de 16 años.
¿Por qué 68 personas en el remolcador?
Bueno, vamos a decir que yo quería agregar que ni los propios viajeros ni el organizador de la expedición sabían la totalidad de personas que viajaban ahí. Y esto se puede aclarar muy bien sabiendo que la salida es una salida secreta, que la lista, la famosa lista inicial de los pasajeros, la dominaba solamente Fidencio Ramel Prieto Hernández, que era el organizador de la fuga. Entonces, bueno, los propios viajeros no sabían ni el sitio, o sea, ellos no dominaban desde dónde iban a salir, no sabían la hora.
Según García Mas, ninguno se conocía, aunque todos eran familias entre sí.
Se dijo por parte de las autoridades que habían elementos de fuerza, ¿no? Se había quebrado un candado, todo eso es totalmente falso.
El remolcador 13 de marzo estaba atracado con el motor funcionando. Todos montaron normalmente, no hubo elemento de fuerza.
Desde mucho antes el grupo había planeado la fuga. Sergio Perodín, sobreviviente de la tragedia, quien perdió a su esposa y uno de sus dos hijos, personalmente había contactado a Raúl Muñoz, ex capitán del remolcador 13 de marzo, quien en aquel momento capitaneaba otra embarcación de la empresa de navegación Mambisa.
Más tarde Perodín y Muñoz se reunirían con Fidencio Ramel Prieto, jefe de operaciones del puerto de La Habana y secretario del Partido Comunista de Cuba en dicho lugar. Todos tenían el mismo deseo de abandonar el país.
Continúa García Mas.
Primero, ellos sabían de la salida. Vaya, eso queda demostrado incluso por boca del propio Jesucito.
¿Jesucito
qué es? Jesús Martínez, el patrón del Polargo 5, digamos, el que tiene la responsabilidad máxima del hundimiento del remolcador.
Un remolcador del tipo conocido como Polargo sorprendió a los tripulantes del 13 de marzo. A unos 200 metros de la fortaleza del Morro, comenzaron a lanzar los primeros chorros de agua con mangueras de alta presión. Otros 3 Polargo esperaban escondidos detrás del Morro.
Según García Mas, las autoridades dominaban la salida.
Entonces, las autoridades de seguridad de Estado dominaban esa salida. Y era lógico que lo dominara, porque el secreto, entre tantas personas, vaya, no es hermético, ¿no? Y ellos dominaban esa salida, lo que la seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento. Porque es muy cruel de que, sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por al menos sabían que se iba a producir la salida, porque lo que dice Jesucito lo pone de manifiesto. Es decir, a las 9 tengo que estar en el puerto, hay un operativo esa noche, y él estaba de franco. A Jesucito le decían el héroe allá en Cuba, porque un poco que lo comprometieron en este asunto, porque ya él había venido a las costas de Estados Unidos, supuestamente maniatado por otras personas que, según él, le habían robado su remolcador. Ellos salieron normalmente, es decir, que ellos lo sabían. Después dice la prensa cubana de que había un buque llamado Mercurio, que el buque los detecta. Detecta esa salida extraña. Y el buque avisa. Pero qué cosa más grande, yo pude ver el Mercurio. Yo me di a la tarea de buscar ese buque, de retratar ese buque, de ver qué era el Mercurio. El Mercurio es el buque, es uno de los buques que suministra combustible a la planta de Tallapiedra. No es un buque que sale a otros países, sino eso es de cabotaje, es interno. Diríamos de Lañico López, lleva combustible para ahí. Es un buque tanque, muy pequeño, vaya. Desde la posición que atraca el Mercurio, en Tallapiedra, que siempre suele hacerlo, con la proa mirando hacia Tarés, aunque lo haga de frente, no puede ver la salida del 13 de marzo, porque el 13 de marzo sale por el muelle de salvamento. Es el primer muelle que está a la derecha cuando usted abandona el anillo del puerto. Uh-huh. Ese primer muelle es que está a la derecha frente a Tallapiedra, unos 100 metros allá. Ahora, ¿qué pasa? Que el muelle de salvamento tiene una peculiaridad. Tiene una rampa que se mete unos 40 metros en el mar. Y entonces esa rampa descansa sobre pilotes de concreto y tiene gomas ahí de defensa para que los buques que atraquen ahí no sufran ningún tipo de accidente. Es imposible, desde la posición que tiene que estar el Mercurio, poder ver en una noche oscura, poder ver la salida del 13 de marzo. Es totalmente imposible. Yo diría que eso es falso.
En medio de varias maniobras, el remolcador 13 de marzo chocó con uno de los polargos. En el incidente, el capitán logró poner proa hacia afuera. Sin embargo, los polargos 2, 3 y 5 cercaron al 13 de marzo. Continúan lanzando los potentes chorros de agua.
La maniobra no surtió efecto porque el remolcador 13 de marzo era potente. Entonces se colocaron delante y detrás. Uno de los polargos escorrió o se montó encima del 13 de marzo, logrando que este comenzara a hundirse. Susana Rojas Martínez y Dagnes Esteves Martínez, de 8 y 3 años respectivamente, estaban a bordo del 13 de marzo. Así relató lo sucedido la madre de las pequeñas.
Bueno, yo monto con mi hijita en el remolcador y alrededor de 45 minutos más o menos nos piden o nos hacen el llamado de que las mujeres con los niños que suban para la cubierta, porque se encontraba uno de los remolcadores ahí, el primero. Yo subo con mis dos hijitas, unas cuantas mujeres más, unos hombres y algunos niños más. Entonces, ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Si te cogía un ojo te lo sacaba. Y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonesa. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación. Nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos en cubierta, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba: mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era porque mi hermano Román Lugo Martínez es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es que nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me jalan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la Caridad del Cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, las súplicas que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita, y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita, que está como un sapito, su barriguita inflada, su cara demacrada. Y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré. Mi súplica era de grito para que me salvara mi hijita. No, a mí no me importaba yo ya, pero que me salvara mi hijita. Yo salgo porque después que mi hermano hace el llamado para que me tiraran la balsita, mi hermano monta a la niña, lleva a la niña hasta donde está la balsita y me lleva a mí después porque yo estaba muy débil. Eran tantos los chorros que me puso mal. Me montan en la balsita y monto yo. Después regresa una patana, que un muchacho que estaba conmigo en la balsita le grita a los de la patana: una niña muriéndose, una niña ahogándose, por favor vengan. Ellos vienen, me llevan la niña, pero entonces yo me pongo a dar gritos que me tenían que llevar a mí, que yo era la madre de la niña, porque sinceramente yo pensé que mi hija, lo que me la iban a volver a echar al mar y decirme que estaba desaparecida. Y no sé, yo tenía una no sé si era algo de que mi hija todavía podía vivir. Aunque yo la vi en el estado que la vi, yo pensé que mi hija todavía podía vivir. Entonces, yo lo que grito es porque me lleven con ella. Me montan en la patana. Y después que estoy en la patana, le quito toda su ropita. Hay un muchacho conmigo que venía en el remolcador conmigo que me ayuda a darle boca a boca.
María Victoria García, hija de Jorge García Más, dijo que en la cubierta del remolcador 13 de marzo, hombres y mujeres gritaban desesperados. María Victoria, que perdió a su hijo de 10 años, su hermano y su esposo, entre otros familiares, aseguró que los polargos se mantuvieron haciendo remolinos durante unos 40 minutos, tratando de hundir totalmente al 13 de marzo.
Nosotros nos íbamos del país en un remolcador a las 3 de la mañana. Entonces salimos bien, pero después que pasó el morro, nos dicen que salgamos para afuera las mujeres y los niños. Salimos unos cuantos, los niños más grandecitos, y salimos. Entonces vemos que vienen dos remolcadores de bomberos atrás de nosotros. Se pegan a los lados y entonces empiezan a echarnos agua, agua a presión. Entonces nosotros seguimos. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí. Le enseñábamos a los niños y ellos seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás y uno cada lado. Y entonces los cuatro empezaron a echarnos agua. Y a darnos golpes, a chocarnos. Y entonces echaban agua también por la orilla del barco, echaban agua para que se fuera de lado. Y entonces de atrás echaba agua con tremenda presión. Y entonces tuvieron que cerrar la cabina para que no se mojara el motor. Y se subió arriba del barco. La punta la subió arriba del barco y rompió todo eso ahí. Entonces después, los de lado empezaron a darle golpe y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y ahí fue donde se hundió rápido. Los que venían vestidos, no estaban vestidos de civil, muchos sin camisa también. Eran cuatro barcos. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal. Y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás. Nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado y no, yo no lo solté. Entonces ya iba a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no. Cuando lo vi abajo, seguí aguantándolo, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo, porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no, se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera, esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va. Y se me fue el niño y no pude cogerlo. Estaba muy oscuro. Entonces después nos aguantamos ya de la madera, nos aguantamos. Y entonces ves cuando viene la grifi. Porque antes que viniera la grifi.
¿Qué es la grifi?
La grifi es los guardacostas, los guardafronteras. Y entonces, antes que viniera la grifi, estaban los cuatro remolcadores y nosotros, lo que nos estaban hundiendo, y nosotros le dijimos que nos salvara, que nos subiera, que habían niños y lo que hacían era reírse y decir que si queríamos salvarnos, que le pidiéramos ayuda a la grifi, que ellos no nos iban a salvar. Entonces se fueron ya cuando venía la grifi, y la grifi nos tiró soga con salvavidas, y ahí fue cuando fuimos subiendo, poco a poco fuimos subiendo.
Lebrigio Gamboa también estuvo a bordo del remolcador 13 de marzo. Varias personas quedaron atrapadas en la bodega del barco. Gamboa vio morir ahogado a su propio hijo.
Yo estaba abajo con mi hijo, que perdí, dentro de la cuarta de máquina, y salí. Cuando sentí el primer impacto del remolcador, que después me dijeron que era que se le había atravesado en la boca de la salida del mar abierto. Entonces salgo, porque ya, al ver que ya estábamos descubiertos, que nos habían visto, bueno, pues salí con otros más que ya estaban arriba. Y él trató y se fue, y se logró evadir ese impacto, otros impactos más. Él salió a mar abierto y lo persiguió el remolcador 2, el 3 y el 5. Entonces el 5 venía por la derecha, se atravesaba adelante y lógicamente el impacto venía porque era inevitable, hasta que entonces después se le ponía de proa, de popa a proa al de nosotros, que era un barquito, una cucaracha, como le dije yo en el video a ellos, una cucaracha enfrentándose a tres monstruos aquellos, porque eso es la realidad. Entonces, en ese trayecto fueron que caminamos las 7, 8 millas que caminamos, hasta que uno de los remolcadores se nos encima por atrás. Y vimos ahí aquel monstruo, aquello tan grande, comparado con lo que nosotros llevábamos, y rompió algunas tablas de la popa. Pero bueno, no afectó tanto. Siempre entró agua a los pasillos, pero no entra agua abajo en el cuarto de máquina. El agua que nos estiraban por arriba sí entraba adentro de la de lo que es el cuarto de máquina, porque eran unos cañones de agua, cada remolcador de ese llevaba dos cañones de agua, de apagar incendios de barco. Y entonces, cada vez que nos pasaban por al lado eran los chorros de agua, a mí me dan un chorro de agua que me tira contra la sentina del barco y me enderezo, yo tengo golpes por aquí que todavía me quedan algunas marcas. Y en ese trajín él se dejaba caer después que nos hacía el atravesamiento y se clavaba se dejaba correr, el de nosotros seguía, se dejaba correr y daba la vuelta y nos volvía a hacer la misma operación. Eso lo hizo en más de 7 u 8 ocasiones, hasta el momento en que él se atraviesa y viene el Polargo 5 por atrás y se encarama arriba de la popa y nos hunde. Entonces el agua esa que entra para la bodega, para allá, para el cuarto de máquina, y es el que arrastra a todas las personas que estaban dentro de eso y los ahoga, los paró de punta, porque él cuando le da, después le hace un remolino por el costado, lo vira así, y lo llevó así hasta que todo el agua entró por ahí y se paró ya de, para hundirse ya, que eso fue fracciones de minutos. Yeah. Ahí no hubo oportunidad de salvar a nadie porque fue tan rápido que no hubo chance de nada. No, en ningún momento fue un accidente, porque cuando es un accidente, es un accidente que, vaya, que como un carro venga y se te atraviesa de momento, que pero una cosa que ya está premeditada de golpes y golpes y golpes, y más como estaba el mar, no puede ser una cosa casual. Tiene que ser una cosa mandado a hacer o hecho a profeso por alguien que no tiene conciencia de lo que es de verdad el ser humano.
Las embarcaciones guardafronteras cubanas, mientras observaron la tragedia, se percataron de la presencia de un barco de bandera griega que se dirigía hacia la bahía de La Habana. Comenzaron el rescate sobre las 4 de la mañana, dijeron los testigos, que aseguran haber estado dando vueltas en el mar hasta las 11:30 de la mañana, cuando recibieron la orden de conducirlos a Jaimanitas, mientras que las mujeres y los niños sobrevivientes de la tragedia fueron llevados a sus casas. Los hombres fueron trasladados a la sede de la Seguridad del Estado Villa Maristas, quedando en libertad condicional días después.
El 13 de julio de 1994, en el remolcador 13 de marzo, perdieron la vida 37 personas, entre ellos 10 menores de 16 años.
Prosigue mi tiempo su medroso palpitar a la sombra de falaces conjuras. Prosigue su acecho la pendiente mordaza que siempre mortifica. Prosigue el debate entre sentimiento y razón en justiciera batalla todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? De entre mis manos salieron de gira aquel 13 y no han vuelto todavía. ¿Acaso el mar como granos de arena los mortaja? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, repletos de salud y cuerdos deseos, hacia otro cielo salieron. Nadie los devolvió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso ebrios de salitreras aguas, en medio de astillas y retorcidos hierros, gallardos permanecen? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, por los caprichos de la cólera, embestidos cayeron. Nadie los defendió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso el patroneo asesino al lomo de acerados monstruos prosigue bramando salvajismos? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que hace un lustro al mar sereno un tajo abrieron. Fueron apuñalados por la espalda y no han vuelto todavía. Todavía tiembla el viejo torreón. Todavía aullan suplicantes los infelices en desespero. Todavía crepitan ráfagas de agua ardiente. Las mismas aguas que amorataron sus cuerpos a las 7 millas y ahora lamen cándidamente la orilla. Todavía cimbra el verdugo garrote que destartaló la pobre barca y nubes insomnes vacían en lágrimas su relente todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? Que cada vez que chirrían las rejas de mi pórtico anunciando visitas, mi esperanzadora mirada a los postigos asoma. Quiero los míos, ¿qué importa cómo ni dónde? Quiero los míos, ¿a dónde fueron a parar los míos? Que cada 13, sorteando cojimeros riscos, del padre el beso les dejo junto a un puñado de mariposas.
Hasta hoy la tragedia del 13 de marzo está impune.